En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo que estamos haciendo en estas primeras tres reflexiones es en realidad una meditación en torno a la humildad de Cristo. La humildad de Cristo como aparece en sus orígenes en Galilea, una tierra despreciada, oprimida, excluida. Humildad de Cristo en el misterio de su kenosis, el misterio de su cruz y su sepulcro. Y ahora vamos con una tercera reflexión que también va en torno a la humildad de Cristo, pero desde un ángulo quizás poco explorado. Nos vamos para el libro del Apocalipsis y encontramos que también allí se habla de la humildad del Señor. Por supuesto, cada estilo, cada lenguaje o género literario es distinto. Una cosa es la reflexión teológica, como la ofrece San Pablo. Otra cosa distinta es el lenguaje poderoso que se utiliza en los símbolos del Apocalipsis. Pero estamos hablando de lo mismo. Y queremos hablar de la humildad de Cristo porque queremos apropiarnos del misterio de Nazaret, no como quien se vuelve dueño, sino como quien encarna ese misterio. Estoy convencido que en la medida en que nuestros pastores, nuestros superiores, estén imbuidos del Espíritu de la congregación y sobre todo del Espíritu Santo de Dios, pues de ahí vendrán una serie de bienes. Creo que el mundo entero se encuentra en una situación de crisis de liderazgo, y esto que desconcierta a muchos es sin embargo una gran oportunidad en las manos de Dios. Crisis de liderazgo que se expresa sobre todo en un hecho, y que esto sirva de breve paréntesis antes de entrar en nuestro tema propio. Crisis de liderazgo que se muestra en que nuestros jefes, por ejemplo jefes de Estado, ya no van delante del pueblo como quien guía, sino que van detrás del pueblo, después de preguntarle qué es lo que el pueblo quiere oír. Yo creo que el caso más dramático es lo sucedido en España, todavía sigue sucediendo, lo sucedido en España especialmente durante el larguísimo periodo de José Luis Rodríguez Zapatero. Realmente este hombre tomó como política de gobierno sencillamente preguntarle a la gente qué quería para sentirse contento. ¿Quieren sexo desde los 13 años? Pues perfecto. Entonces, actualmente es ley, eso puede cambiar y debe cambiar seguramente en España, pero si una joven, una niña, podríamos decir, de 13 años, dice que quiere estar en una relación con un hombre de 30, y por supuesto esa relación incluye intimidad, pues si eso es lo que la gente quiere, adelante con eso. Incluso la ONU, que no se caracteriza por favorecer políticas de la Iglesia, se opuso a esa absurda legislación española, pero el asunto siguió. Ahora parece que el asunto va a cambiar por un crimen horripilante que sucedió precisamente en el sur de España, y gracias a esa ley, una niñita de estas que estaba teniendo intimidad de manera habitual con un hombre, pues este hombre, bastante mayor que ella, resultó no solo depravado, sino como obsesivo, y en un momento dado, por razones desconocidas, la asesinó. Cuando llega la policía a tratar de atrapar a este criminal, pues el hombre se encierra, al principio parece que va a ceder, al final termina pegándose un tiro también él. Entonces, ante ese escándalo, pues la sociedad como que despierta, y es posible que cambien esa ley en España. Pero ese es solo un ejemplo entre muchas leyes, el divorcio exprés, el matrimonio gay. En esas cosas, el aborto generalizado y subsidiado. Esas cosas lo que están mostrando es una enorme crisis de liderazgo. Es decir, los líderes no lideran. Literalmente, líder es el que lead, ¿no? Ese es el verbo en inglés que significa, pues, ir delante, guiar. Hay una crisis de liderazgo. Y esa crisis de liderazgo tiene que preocuparnos a nosotros en la iglesia por dos razones. En primer lugar, porque si nos volvemos superiores que no lideran, o se vuelven, porque yo no soy, si se vuelven superiores que no lideran, que no guían, pues los mismos daños que vemos en la sociedad civil se van a ver y se están viendo, de hecho, muchas veces en la iglesia. Y en segundo lugar, porque ese ambiente generalizado de que la opinión pública es la única voz que hay que escuchar, ese ambiente hace extremadamente difícil la labor de los superiores, de los pastores, de los líderes, cuando quieren hacer bien su tarea. Porque la gente parte de la base de que si hay una mayoría que dice algo, esa mayoría tiene que ser no solamente escuchada, sino obedecida. Creo que el caso más dramático que tenemos de este malentendido sobre el liderazgo acaba de cumplir unos 40 años. Fue lo que le sucedió al Papa Pablo VI con la encíclica o en la preparación de la encíclica que luego se llamó Humanae Vitae. El Papa Pablo VI pues consultó una comisión de expertos y esa comisión de expertos y de teólogos finalmente le dijo que la Iglesia debía cambiar su posición sobre este asunto de los anticonceptivos y debía permitir el uso de algunos anticonceptivos artificiales. Y el Papa, pues en su oración y en su discernimiento, se dio cuenta que no, que ese no era el camino. Y de hecho, en Humanae Vitae hizo una serie de predicciones que se han ido cumpliendo una tras otra. La degradación de la sexualidad humana, el uso de la mujer como objeto, la inestabilidad matrimonial, todo lo que el Papa predijo se ha cumplido. Pero cuando en su momento el Papa Pablo VI, que para mí es un héroe y es un santo, y espero que Dios me conceda ver la beatificación y la canonización de Pablo VI, cuando el Papa Pablo VI en su momento se opuso a lo que decía ese grupo de expertos, pues se ganó todos los enemigos del mundo, incluyendo enemigos en el episcopado. ¿Qué indica eso? Que la gente tenía presente el dogma de que la opinión pública es la que reina y que el Papa, ni siquiera el Papa, puede oponerse a lo que la opinión pública diga. Pues Pablo VI osó oponerse a la opinión pública y por eso llevó todos los palos del mundo. Se ha hablado, algunos han hablado, es una opinión que yo comparto, se ha hablado de Pablo VI como una especie de mártir vivo. La manera como fue criticado, desobedecido, burlado, traicionado, es una historia que solo se irá conociendo poco a poco. Entonces, si tenemos una crisis de liderazgo en la sociedad, que es también crisis de liderazgo en la iglesia en algunos casos, pues imagínense la responsabilidad que tienen ustedes. Porque de lo que se trata es de preguntarse si queremos líderes según el mundo, de esos que a todos digan amén y que se guíen únicamente por los resultados de encuestas, o si queremos líderes que estén tan prendados de la mirada de Cristo, tan enamorados del corazón de Cristo, tan fascinados por el Evangelio de Cristo, que sepan con caridad, pero también con firmeza, sepan negar cuando hay que negar y sepan sostener su palabra cuando ven que esa es la palabra que le da la mayor gloria a Dios. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar esos líderes? Pues los vamos a sacar del corazón de Jesús. Esos líderes no van a salir únicamente de estudios que tengan en universidades nacionales o extranjeras. Esos líderes no van a salir porque tengan muchos años o pocos años, ni porque sean de Colombia o sean de otro país. Esos líderes, sin importar todos los demás factores, tendrán que nacer en el corazón de Jesucristo. Tendrán que estar apasionados y fascinados por el misterio de Cristo. Y ese misterio de Cristo tiene su culminación precisamente en la cruz y tiene su expresión más pura en el misterio de la humildad. Por eso, estas reflexiones van girando en torno a la humildad del Señor. Esa es la razón por la que estamos hablando de la humildad. Porque si logramos, imagínense que Dios le conceda eso a la congregación, que haya un equipo, no es únicamente una madre general, sino que haya un equipo, que haya un consejo de gobierno y que haya unas superioras locales que tengan esa espiritualidad, que puedan vibrar en esa frecuencia. Sirva eso también para recordar que ningún héroe o ninguna heroína por sí solo va a lograr que la congregación avance. Esto es un asunto de equipo. Aquí de lo que se trata es de ver cómo se logra crear esa unidad, pero unidad en Cristo, esa armonía, pero armonía en Dios, que permita que poco a poco se lleve un mismo lenguaje, se lleve una misma canción a todos los corazones. Entonces, imagínate lo que estamos necesitando. Imaginémonos también la importancia que tiene cada oración que se haga por la congregación y que se haga por la iglesia. Terminado ese paréntesis e introducción, vamos con el libro del Apocalipsis. Específicamente nos vamos a referir a los textos que se encuentran al final del capítulo 4 y al comienzo del capítulo 5 del libro del Apocalipsis. Por supuesto, esos son también los capítulos recomendados como lectura. En un retiro espiritual para ir entrando mejor en la temática, no hay como acompañar las reflexiones con lectura personal. Entonces, la lectura personal sugerida son los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. Recordando la estructura del Apocalipsis, así muy brevemente, debemos tener en cuenta que propiamente la acción en el libro del Apocalipsis empieza en el capítulo 4. El capítulo primero es como una visión introductoria. Los capítulos 2 y 3 son las cartas a las siete iglesias. Y si se me permite esa expresión coloquial, la acción empieza en el capítulo 4. Entonces, ahí donde empieza la acción, ahí es donde yo también les sugiero que ustedes se acerquen a ese libro, cuarto y quinto. Lo primero que llama la atención es el uso de la palabra digno. El texto que nosotros tenemos en vísperas, texto que tenemos para, me parece que es los días martes, donde se habla de la dignidad, cómo Dios es digno. Ese texto, yo creo que vale la pena irlo mirando. Tuvo una visión, este vidente del Apocalipsis, y entonces encontramos en el capítulo 4, versículo 11 del Apocalipsis, encontramos lo siguiente. Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo por tu voluntad. No existía y fue creado. Esa es la primera parte que aparece en el capítulo 4 del Apocalipsis. Miremos lo que dice el capítulo 5. Allí más adelante, después de que sucede lo del libro y el sello, que ya lo vamos a comentar, vuelve a aparecer una expresión parecida. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Del capítulo 4 tenemos el versículo 11 y del capítulo 5 lo que hemos leído es el versículo 9. 4:11 y 5:9. Y entonces, pues son textos con los que estamos familiarizados por la liturgia de las horas, pero yo me pregunto si realmente eso es bueno o es malo. Porque a veces me parece que los textos que uno menos medita son los textos con los que uno está más acostumbrado o más familiarizado. Existe el peligro grave de acostumbrar el oído al sonido de unas palabras sin que en realidad nuestra mente, nuestro corazón se haya detenido a reflexionar. Y resulta que la meditación cristiana es precisamente, y en primer lugar, rumiar la palabra. Estoy con muchos paréntesis ahora, porque aquí hay que hacer otro paréntesis. Hágase, por favor, el contraste entre la meditación cristiana y otras formas de meditación. La meditación budista, la meditación zen, la meditación a la que le hace propaganda, por ejemplo, el padre Carlos Vallés, es meditación de ausencia, es puro desocupar la mente, es meditación en el vacío o hacia el vacío. Es posible que algunas veces ese sacar pensamientos de la cabeza sea útil, por ejemplo, para relajarse, y también es necesario el descanso. Pero debe quedar claro a todo el mundo que eso no es meditación cristiana. La meditación cristiana, y sobre esto hay documentos muy claros del magisterio, la meditación cristiana es un rumiar la palabra, es tomar la palabra, buscar su sentido, su significado, su sabor, deleitarse en ese sabor. Eventualmente alguna aplicación se puede encontrar, pero esa es la meditación cristiana. Pues resulta que nosotros, pues, tenemos tan cerca estos textos del Apocalipsis. Cada semana en vísperas aparece, eres digno, eres digno. ¿Sí será que nos hemos preguntado, aunque sea una vez, qué significa la palabra digno ahí? ¿Por qué aparece la palabra digno? ¿Qué clase de dignidad es esa? Entonces, así como propaganda y como sugerencia, me permito recomendarles. No se fíen ustedes de que los textos suenan familiares. No se fíen de eso. Vuelva a tomar, en esos ratos de meditación que sobre todo tenemos en estos días de retiro, vuelva a tomar esa palabra y léala. Y pregúntese si está entendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Porque si no, estamos orando únicamente con los labios y nos puede caer encima aquella palabra de Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Si no comprendemos lo que estamos diciendo, pues hay un cierto valor ritual en la disciplina de pararse en una capilla y decir unas palabras. Pero creo que lo que Cristo espera de nosotros y lo que la iglesia necesita de nosotros es mucho más que eso. Entonces vamos con el tema de la dignidad. ¿Qué querrá decir eso de la dignidad? Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. La dignidad aparece relacionada con la gloria. Digno de gloria. En el capítulo 5, que ya dijimos es el versículo 9, también aparece: eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Y luego dice, en el versículo 12, digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Esto está muy interesante porque lo que aparece es que la dignidad tiene una relación con esta lista de palabras: poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria, alabanza. En el versículo 11 del capítulo 4 también aparecía una pequeña lista: gloria, honor, poder. Yo me atrevo a decir que la mejor manera de entender esto de la dignidad en este contexto en el que estamos es hacernos una pregunta. Y la pregunta es: ¿quién es digno de gloria, de honor, de poder? Y también preguntarnos: ¿en qué sentido es indigno? Bueno, eso ya sí se va entendiendo mejor. Por ejemplo, un honor indigno, eso sí se entiende. ¿Qué es recibir indignamente un honor? Es no merecérselo, pero recibirlo. No se merece ese honor. Y en esto, pues lamentablemente hay tantos ejemplos. No se merece ese honor, pero se le dio ese honor. Entonces esto tiene que ver como con la congruencia. Imaginémonos un muchachito de esos hijos de papi y mami, se le murió un tío rico y lo deja como único heredero y recibe 2.500 millones de pesos. Uno siente que hay una incongruencia entre la superficialidad de ese chico, su irresponsabilidad, su vanidad y la cantidad exorbitante de dinero que le ha llegado. No es coherente, no es congruente. Una cosa no va con la otra. Resulta que el mundo está lleno de esas incoherencias o incongruencias. Decía de una manera inteligente y graciosa, George Bernard Shaw, decía, la juventud se desperdicia en los jóvenes. Como que hay una incoherencia, una incongruencia entre todas las posibilidades, la fuerza, los recursos que tiene la juventud y la poca cabeza, el poco seso que muchos jóvenes tienen para aprovechar esa época de su vida. Entonces, el tema de la dignidad tiene que ver con la congruencia que hay entre los dones y quien los recibe. Y realmente uno encuentra que lo más frecuente, que el caso más frecuente, es que se da una tremenda incongruencia entre una cosa y otra. Y la primera incongruencia que se da es que nosotros hemos recibido la altísima dignidad de ser imágenes de Dios. Somos imagen suya, somos semejanza suya. Pero qué espantosa incongruencia que hechos a imagen de Dios, nosotros por propia voluntad nos volvamos repetición, imagen de las fieras por la crueldad o de las bestias por la sensualidad o del egoísmo por nuestra avaricia. Es una espantosa incoherencia. No es congruente, no casa, no va bien eso. Eso no debería ser así. Entonces uno se da cuenta que lo que produce de fondo la incongruencia, lo que produce de fondo esa incoherencia, eso que no casa una cosa con otra, es lo que decía Santo Tomás en su famosa oración antes del estudio, el pecado y la ignorancia. Por ignorantes y sobre todo por pecadores, somos tremendamente incongruentes. Por ignorantes y por pecadores, llevamos unos dones inmensos y recibimos unos tesoros inmensos, pero los dilapidamos, los perdemos, los mal aprovechamos. Esa incongruencia se puede repasar en la lista que aparece en el capítulo 5 del Apocalipsis. Dice, digno es el Cordero degollado de recibir el poder. ¿Qué quiere decir que el Cordero es digno de recibir el poder? Que a él sí le queda bien el poder. Que él no usa mal el poder. Que él se merece el poder. Que uno no tiene que tener temor de que Cristo tenga el poder. Es digno de recibir la riqueza. A él no le queda mal la riqueza. La riqueza está bien en manos de Cristo, en el corazón de Cristo. Él es el dueño de todo. Y así sucesivamente. La sabiduría. Mire, por ejemplo, eso. Dos de las personas más inteligentes que yo haya conocido en mi vida entera son británicos y son ateos. Uno es un filósofo que se llama Nigel Burberton. Es un personaje absolutamente brillante, un portento de penetración con esa capacidad racional que tiene. Y le da un dolor tan grande de que esta persona, semejante inteligencia, para ofender a Dios, semejante inteligencia negando a Dios. Hay una incongruencia terrible, es decir, esa sabiduría no le queda bien a alguien que siendo obra del Señor, lo niega. El otro es el famoso científico, este que anda en silla de ruedas y que tiene una especie de parálisis, Stephen Hawking. Semejante portento, qué prodigio de inteligencia, negando a Dios, negando a Dios. Entonces no le queda bien la sabiduría, no le queda bien. Uno quisiera que esa sabiduría brillara como ha brillado en otros grandes genios. No se nos puede olvidar que el padre de la genética moderna es un monje, Mendel. No se nos puede olvidar que el primero que propuso el giro de la Tierra en torno al Sol fue otro monje, Nicolás Copérnico. No se nos puede olvidar que era creyente, fervoroso católico, Luis Pasteur, el que descubrió pues tantas cosas, empezando por el papel de los microorganismos en las infecciones. Eso es sabiduría. Qué bien le queda la sabiduría en un Alberto Magno. Qué bien queda la sabiduría en un Tomás de Aquino. Pero qué triste saber la sabiduría en una persona como estos hombres por los que tenemos que orar, por supuesto, que teniendo tanto de Dios, lo niegan. Eso da dolor. Digno de recibir riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria, alabanza. Alabanza, por ejemplo. Llega por ahí una de estas cantantes promiscuas, blasfemas, drogadictas. Se pasea por nuestro país y en todas partes la reina, la reina. ¡Qué dolor que da eso! ¿Cuántas alabanzas para una persona que ha marcado para mal la vida de millones y millones? Que ha sido pésimo ejemplo de libertinaje, de desenfreno, de altanería, de orgullo contra Dios. Y ella recibe las alabanzas. Y es la reina y hay que aplaudirla. Y si uno no tiene palabras de elogio para esa cantante, pues el que está mal es uno, según la opinión pública. Qué mal quedan esas alabanzas ahí. Pero hay uno que sí es digno de alabanza. Y ese que merece todo honor, todo poder, riqueza, sabiduría, fuerza, ese es el Cordero degollado. Entonces el primer punto es esto. La dignidad. Eres digno. La palabra digno aparece 3 veces en el fragmento que estamos meditando. Aparece en el versículo 11 del capítulo 4. Aparece en el versículo 9 del capítulo 5 y luego en el versículo 12 del mismo capítulo 5. ¿Cómo aparece por primera vez ese ser digno? Dice, eres digno de recibir la gloria porque tú has creado el universo. Entonces, ese primer tributo de alabanza va para el Creador. Realmente el que lo merece todo es el Creador, el que merece todo honor, el que merece toda alabanza, el que merece toda la gloria. Luego en el versículo 9 del capítulo 5, eres digno, por segunda vez se dice, digno de tomar el libro y abrir sus sellos, de eso vamos a hablar ahorita, y da esta razón, porque fuiste degollado. Digno, eres digno por ser creador. Eres digno por ser degollado. Y el último dice, digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Pero no da otra razón adicional. O sea que los dos motivos que aparecen son, eres digno porque tú eres el creador y eres digno porque tú eres el redentor. digno por creación y digno por redención. Nos va a interesar ahora el tema del libro. Nos dice el vidente del Apocalipsis que él vio un libro sellado con 7 sellos. Y se hizo esta pregunta. Capítulo 5, ¿no? ¿Quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Nadie era capaz. No había nadie digno. Es lo mismo que hemos dicho aquí. Y es lo mismo que dice San Pablo. San Pablo lo dice con este lenguaje. Todos pecaron y se hallan privados de la gloria de Dios. Eso es lo que aparece aquí en el Apocalipsis. Nadie era capaz de abrir el libro ni de leerlo. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro. ¿Qué quiere decir ser digno de abrir el libro? Pues como la dignidad está indicando esa congruencia, como esa especie de compatibilidad, de pureza, de conexión, pues entonces miremos qué es el libro. El número 7 en el Apocalipsis indica plenitud o indica perfección. Un libro sellado con 7 sellos es un libro que está completamente sellado. Ese libro, si uno mira el Apocalipsis, lo que contiene es el designio de Dios para la historia humana. Lo que interesa de ese libro es qué es lo que Dios lee y qué es lo que Dios escribe en la historia humana. Realmente ese libro está indicando la palabra de Dios sobre la historia de los hombres. Y entonces la indignidad que hace llorar al vidente del Apocalipsis está indicando que nadie tiene cómo asomarse a ese designio divino, que no hay nadie que pueda llegar hasta allá, no hay nadie que pueda comprenderlo, o no hay nadie que lo pueda hacer comprensible, porque las dos cosas están relacionadas. El llanto del vidente del Apocalipsis es: no hay quien explique finalmente para qué es todo esto, para qué es el universo, para qué es la vida. El gran para qué de la existencia se queda sin respuesta. Al fin no sabemos por qué Dios hizo lo que hizo, ni para qué lo hizo. Al fin no sabemos cuál es el desenlace de todo, ni cuál es el significado. Ese significado no es un significado simplemente teórico. Es la pregunta más vital, es la pregunta más existencial que uno se puede hacer. Porque esa pregunta incluye, por ejemplo, la pregunta sobre si vale la pena esforzarse. Hay mucha gente que siente que no vale la pena perder el tiempo en esto. ¿No decían algunos filósofos existencialistas, la vida es una pasión inútil? Esto no tiene sentido. Y Pablo también alude a aquellos que no teniendo ninguna esperanza más allá de la muerte, dice, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. No tiene sentido. ¿Tiene sentido esforzarse? ¿Tiene sentido tratar de ser bueno? ¿Tiene sentido frenarse? Tengo que tomar aquí otro ejemplo de Inglaterra. Hubo un famoso presentador de televisión llamado Jimmy Savile. Jimmy Savile fue un hombre de enorme popularidad, fue condecorado por la reina, fue declarado caballero, recibió no sé cuántos premios por su trabajo humanitario, incluso el Vaticano le dio una condecoración por trabajo humanitario, por trabajo por los pobres. Es decir, este hombre recibió todo tipo de honores y aplausos y reconocimientos y murió rodeado de afecto, gratitud y honor. Pero muerto el hombre, empiezan a conocerse cosas. Empieza a conocerse, por ejemplo, que en los mismos estudios de la BBC, la cadena de radio y televisión de Inglaterra, o del Reino Unido, debo decir mejor, en esos mismos estudios, en ese laberinto de estudios, él había acomodado varios lugares donde abusaba de menores de edad, tanto niños como niñas. En su perversión sexual que tenía, él molestaba, trataba, por ejemplo, de tocar o manosear incluso algunos limitados mentales. Era una persona obsesionada con el tema sexual. Eso ha sido un escándalo muy grande en el Reino Unido, un escándalo pavoroso ya en la BBC. Han rodado cabezas, hay multas, hay demandas, hay vergüenza, pero el hombre se salió con la suya. O sea, vamos a suponer que efectivamente no hubiera nada después de la muerte. Vamos a suponer que después de la muerte no hubiera un Dios que pide cuentas, ni un juicio, ni nada. Si no hay un Dios que pida cuentas, si nada sucede después de muerto, a mí me parece que Jimmy Savile se merece muchos aplausos. Porque si no queda nada después de la muerte, ¿a mí qué me importa? Lo que se diga después, ¿qué me importa? Yo no voy a estar ahí. Alguien podría decir, pero tu familia va a ser deshonrada, pero yo no voy a existir. El que no tiene esperanza, el que no tiene una creencia después de la muerte, solo se puede regir por la astucia. La astucia es la ley suprema del que carece de esperanza. ¿Y la astucia qué es? ¿Cómo me salgo con la mía? Y astuto fue, y en un grado altísimo, Jimmy Savile. Todo lo que le pidió su cuerpo degenerado lo hizo, se salió con la suya. No podemos hablar muy duro tampoco nosotros los católicos, porque tenemos un ejemplo en casa. El padre Marcel Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, ese fue otro que se salió con la suya. Con hombres y con mujeres y hogares paralelos, hijos, y al mismo tiempo venerado, aplaudido y amigo personal de Juan Pablo II. Si no existe algo después de la muerte, lo único que podemos es felicitar la memoria de Jimmy Savile y felicitar la memoria del sacerdote Marcel Maciel. Entonces, cuando no hay una visión más allá de lo que alcanzan nuestros ojos, el para qué de la vida queda sin respuesta. El único para qué de la vida, cuando se quita a Dios, el único para qué es, corra detrás de su apetito, sea astuto y buena suerte, hermano. Eso es lo único que queda. Y esto es muy importante que lo veamos claramente, porque el mundo, especialmente en Europa, corre desbocadamente hacia un secularismo a ultranza, una laicización, que no es otra cosa sino borrar a Dios. Y cuando se borra a Dios, y cuando se borra toda referencia a la eternidad, la ley que queda es esta: corra detrás de su apetito, sea astuto y buena suerte. Esa es la ley de la vida. Eso es lo único que queda. ¿Qué razón tendría una persona para abstenerse? ¿Abstenerme de qué? Si mi apetito me pide manosear a esta chiquilla, ¿a mí qué me importa? Soy lo suficientemente inteligente para tapar mis crímenes. ¿Qué me importa el daño que le pase a ella? La mala memoria que quede de mí. ¡Bah! ¿Qué importa? Yo no voy a estar. ¿Por qué doy estos ejemplos, el de Maciel y el de Jimmy Savile? ¿Por qué doy estos ejemplos? Para que se vea que la pregunta del libro hace llorar. Ahora sí entendemos por qué uno llora con esa pregunta. Porque la pregunta del libro es, ¿vale la pena? ¿Merece la pena? Es decir, ¿sí es útil? ¿Sí sirve de algo ser honrado? Entonces, ¿para qué me corrijo yo cada mañana? Se pregunta por allá el salmista. Entonces, ¿yo para qué me corrijo? Si la ley de la vida es, corre detrás de tu apetito, sé muy astuto y desea tener buena suerte, si esa es la ley de la vida, ¿para qué la honradez? ¿Para qué la pureza? ¿Para qué la sensatez? ¿Para qué medirse? ¿Para qué? Cuando todo falle me pego un tiro, como el que jugaba con la niña esa chiquita allá en España. Cuando las cosas no funcionen me pego un tiro y se acabó. Y así mira la vida mucha gente. Y cuando ya mi cerebro no funcione me pego un tiro y por eso necesitamos eutanasia. Así de sencillo. Ahora entendemos por qué la pregunta del libro hace llorar. Porque la pregunta del libro es la pregunta de ¿para qué es la vida? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena tratar de ser bueno? ¿Corregirse cada mañana vale la pena? ¿Dónde está el bien de eso? Yo sé que hay algunos ateos que dirán, claro que vale la pena ser bueno. Se recibe una gran satisfacción en hacer el bien. Yo por lo menos soy filántropo. Todos los años dono $100,000 a la causa del agua en el África. Y a mí me da una gran satisfacción cada vez que veo que en un pueblo se ha podido tener agua potable gracias a esas donaciones. Eso me hace muy feliz. Y yo no soy creyente, lo hago porque lo puedo hacer y porque me hace feliz ver a esa gente bien. ¿Qué se responde a ese hombre? Pues se le responde diciendo que usted tenga su buena intención, se le agradece. Pero observe que usted no ha resuelto el problema del bien y del mal. O sea, si otro, que también es ateo, dice, a mí lo que me fascina es manosear niñas, entonces, ¿qué le decimos a ese? Que usted haga su obra filantrópica, hágala. Pero el otro, el depravado, ¿qué le decimos? ¿Cuál sería una razón lógica, contundente, para frenar el mal, para hacer el bien? Bienvenido todos los que hagan el bien, siempre que sea bueno. Porque hay gente que cree que es filantropía propagar una cantidad de cosas que en el fondo no hacen bien. Hay gente que cree que la esterilización masiva es el mejor regalo que se le puede hacer a la humanidad. O sea que no todos los filántropos van a hacer el bien. Pero pongamos el ejemplo del filántropo este que con gran diligencia se preocupa del asunto del agua en África. Está bien que usted haga lo suyo, pero la discusión aquí no es si es bueno hacer el bien, sino cuáles son las razones para no hacer el mal que a uno le apetece. Y frente a eso, el ateísmo no tiene respuesta. No hay respuesta para eso. Porque la única respuesta sería, es que eso va contra la ley. Pues cambiamos la ley. Entonces ya, por ejemplo, un holandés, ustedes que andan en todos esos países así modernos y de avanzada y progresistas, entonces ya salió un holandés proponiendo un proyecto de ley, tenemos que despenalizar la pornografía infantil. Hay que despenalizarla. En Canadá ya salió un proyecto de ley, tenemos que aprobar la poligamia. En Brasil ya se dio un matrimonio de dos mujeres con un hombre. Si el único freno, si la única barrera frente a los apetitos humanos va a ser la ley, por Dios santísimo, la ley la cambiamos. La ley la cambiamos. En cuanto reunamos suficiente número de pederastas, cambiamos la ley de la pederastia. En cuanto reunamos el número suficiente de gente que quiera ser polígama, cambiamos la ley de la monogamia. Las leyes están en nuestras manos. Entonces debe quedar claro que para aquel que no tiene a Dios, para aquel que no tiene una esperanza en Dios ni un conocimiento de Dios, la única ley que rige es su propio apetito y su astucia. Apetito y astucia. Es lo único que le interesa al que no tiene a Dios. Lo único. El que sí tiene a Dios se duele y se pregunta. Y entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Entonces, ¿cuál es el sentido de esforzarse? Y por eso tantos jóvenes no encuentran un sentido. Por eso, ese perpetuo desgano. La gente más desganada y sin fuerzas que yo conozco son jóvenes que se la pasan así, echados. Echados en el salón de clase, echados en su casa, echados en la fiesta y al final echados de la vida, se suicidan o lo que sea. Y se acabó. Esa es la pregunta del libro y el sello, pero hay uno que es digno. Y lo más hermoso es ¿por qué es digno? Porque fuiste degollado. ¿Por qué el ser degollado hace a Cristo digno de abrir el libro? En el libro del Apocalipsis se describe el sacrificio de Cristo como que ha sido degollado. ¿Por qué? Pues porque los corderos en el Antiguo Testamento eran degollados. O sea que degollado es una palabra simbólica para decir sacrificado. Tú has sido sacrificado. ¿Y por qué el sacrificio de Cristo hace digno a Cristo? Aquí es donde cerramos con la conexión que esto tiene con la humildad. Porque el sacrificio de Cristo, como decimos en el credo, es su descenso al lugar de los infiernos. Porque el sacrificio de Cristo es el anonadamiento de Cristo. Porque Cristo ha bajado a los sótanos más profundos de la existencia humana. Porque Cristo, el inocente, el santo, el sabio, el bendito, ha querido bajar y bajar y bajar. Y ese que ha recorrido toda la escala del dolor humano, ese que ha recorrido todo el dolor y toda la tragedia del ser humano, ese es el que puede decir para qué es la vida. Por eso Cristo es digno. Por eso, al ser degollado, puede abrir el libro. Porque solo aquel que ha recorrido toda la escala de la humillación, toda la escala de la traición, toda la escala de la tortura, toda la escala de la muerte, solo aquel que ha recorrido ese pentagrama hasta su última y más cavernosa nota, solo él puede decir si la vida tiene o no tiene un significado. Y ese es Cristo. Y por eso, aquel que ha pasado por todo es el que nos puede decir para qué es todo. Ese es Cristo. Cuando voy en un camino desconocido para mí, oscuro y peligroso, lo único que quiero tener a mi lado es un guía. Alguien que ya haya pasado por ahí y que sepa qué hay que hacer para evitar los peligros. Alguien que me diga a tiempo, no dé un paso más, ahí sigue un abismo, hermano. Ese es Cristo. Cristo es el que ha hecho el recorrido por todo el dolor humano. Cristo es el que ha recorrido toda la tragedia del ser humano. Y Cristo es el que, habiendo recorrido todos esos sótanos, llega ante sus discípulos y los saluda diciendo, la paz sea con vosotros. Eirene humin, la paz con vosotros. Ese es el que sí puede guiar. Ese es el que sí puede contar para dónde va la vida. Ese es el que sí me puede mostrar el camino. Y por eso el cordero degollado es el cordero en pie. En pie. Cristo, por utilizar la expresión del refrán, murió en el intento. Efectivamente murió, pero resucitó. Y este Cristo, cordero degollado, pero cordero en pie, ahora resucitado, es el que me puede contar, aún en los parajes más oscuros, aún en las circunstancias más espantosas, es el que me puede contar qué es lo que tiene sentido y qué es lo que no tiene sentido. Si yo voy en ese camino peligroso, voy, por ejemplo, por el desierto de Gobi o por uno de esos lugares, por Afganistán, voy por un desierto de esos de noche y yo sé que hay bandas y hay talibanes y hay minas escondidas y hay de todo. Llega un momento en el que yo me pregunto, ¿pero para qué esto? ¿Esto para qué? ¿Por qué me tengo yo que meter aquí? Pero mi guía me dice, tenga paciencia, nos faltan 2 noches de esta incertidumbre y de estos trabajos, pero verá usted que llegamos a la base militar de no sé dónde y ahí lo están esperando y ahí tal y tal cosa. Ah, bueno. El que sabe el camino es el que sabe para dónde va el camino. Y ese es Cristo. Entonces, fíjate cómo aparece la humildad en el libro del Apocalipsis. Es la humildad del que se ha llenado de sabiduría y se ha llenado de amor para sus hermanos. Yo cada día amo más el Apocalipsis. En la visión introductoria del Apocalipsis, capítulo primero, ¿cómo aparece Cristo? Aparece con un cabello blanco, blanco, blanco. Y dice uno, no se parece a los cuadros que yo he visto. ¿Qué significa el cabello blanco, blanco? Significa, pues, honor, significa el honor debido a la edad, pero significa sobre todo la edad misma. Es decir, aunque muriera tan joven en la cruz, Cristo, con ese descenso, aprendió todo, todo lo que se puede aprender en todos los siglos. El cabello blanquísimo de Cristo, en la visión introductoria del Apocalipsis, está indicando aquel que tiene la experiencia porque ha tenido la humillación. Eso es lo que la iglesia espera de nosotros los sacerdotes. ¿Cuál es el nombre nuestro? Presbíteros. Presbíter en griego quiere decir anciano. Lo que espera la iglesia de un sacerdote es que a imagen del anciano, de Cristo, el anciano del capítulo primero, el sacerdote tenga la sabiduría del que ha padecido humillación y tenga la sabiduría de recorrer los caminos del dolor humano y comprender en dónde está el verdadero bien. Qué hermosa visión la que nos da el Apocalipsis sobre la humildad. La humildad es la fuente de la sabiduría y la humildad es la llave que nos conecta con el sacrificio redentor del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.